Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a lo mejor del partidazo. Como cada semana en la radio, de 11:30 a 1:30, siempre de lunes a viernes. Hemos tenido una semana francamente entretenida, hemos tenido una semana en la que, entre otras cosas, tuvimos una entrevista con Sánchez Arminio después de la tremenda polémica por el no gol de Messi en Mestalla en el Valencia 1, Barça 1. Hola Victoriano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos en directo. Ahora estoy con usted, pero simplemente una pregunta. ¿Ha hablado hoy a lo largo del día con Iglesias Villanueva, el árbitro de ayer en Mestalla?
Lógicamente sí.
¿Cómo le ha encontrado?
Bueno, precisamente por eso he hablado con él. Yo sé lo que él ha pasado esta noche, él y sus asistentes, sé lo que han sufrido y sé que, bueno, pues las vueltas que han podido dar en la cama, no pudiendo dormir. Por lo tanto, mi llamada siempre ha sido para darle ánimos y que, bueno, pues que ha sido, lógicamente, una jugada que no han podido ver y que, por lo tanto, además es una jugada muy difícil de ver. Eso quiero dejarlo bien claro, muy difícil de ver. Y, por lo tanto, había que, bueno, pues subirles un poco la moral para que, bueno, sigan trabajando como yo quiero.
¿Qué le ha contado exactamente él? O sea, ¿él duda?
Él no es ni duda ni no duda. Él no ve nada en absoluto. Él no ve si ha entrado o no ha entrado el balón. Y el asistente tampoco. Y estaban bien situados. Pero es una jugada tan rápida que es muy difícil verla. Y más en carrera. Y bueno, pues fíjate si será difícil. No solo aquí en España. Es difícil también en Europa. Por eso salió el ojo de halcón. ¿Por qué no tenemos nosotros el ojo de halcón? Y sin embargo el Barcelona sí lo tiene en el estadio. Cuando es un partido de Champions, se lo utilizan.
Vamos por partes, Victoriano, que ahora sí. Quiero que me hable de ese asunto, pero quiero decirle que la gente que le esté escuchando ahora mismo en directo dirá, bueno, pues los jugadores que estaban en el campo sí lo vieron claramente que había entrado.
Bueno, eso lo dicen ellos, es muy fácil decirlo, pero hay que, para dar un gol tiene que ser, vamos, verlo bien claramente, ¿no? Cuando ellos no lo han dado, es que no lo han visto.
¿Usted qué le
dijo?
Que
nadie dude de eso, es que nadie dude de eso. Son unos grandes profesionales. ¿Y qué más le hubiese gustado a él? Porque el trabajo que hizo el otro día ha sido extraordinario. Quitando esa jugada, ha hecho un buen trabajo en el partido. Pero insisto, esa jugada no solo pasa en la Liga Española, pasa en más ligas, que por eso, insisto, salió el ojo de con.
¿Cómo le ha animado usted? ¿Qué le ha dicho?
Bueno, pues que hay que olvidarse de esa jugada y seguir trabajando y, sobre todo, pues mentalizarle de que, bueno, pues que se tiene que no solo va a ser esa jugada, que desde aquí a que termine su carrera le podrá ocurrir alguna vez más. Por lo tanto, tiene que estar preparado para ello y, bueno, olvidarse de ello y seguir trabajando para el próximo partido que le toque.
Lo peor de esto para el árbitro es que se enteraría en el descanso, supongo, de lo que había pasado, ¿no?
Sí, bueno, porque ya sabe usted que cuando hay una cosa de estas ya siempre corre que se las pela las noticias.
Intuyo de sus palabras que no va a haber sanción para Iglesias Villanueva, no va a haber nevera.
No puede haberla tampoco. Una cosa que no haya visto no se le puede sancionar. Si hubiese sido un error técnico podía ser, pero por una apreciación que no ha podido apreciarlo, que ha entrado, no se le puede castigar.
Una duda que estábamos teniendo ayer en el programa era si es amarilla o no que un jugador celebre un gol poniéndose una peluca en la cabeza. ¿Eso es amarilla?
Pues no, nada en absoluto.
¿No?
No, nada en absoluto. No se ha topado la cara, ni se ha levantado la camiseta, ni nada en absoluto. Por lo tanto, lo mismo que hay otros que se ponen una gorra o se ponen un sombrero. Y más en este sentido, donde era un homenaje a una persona muy querida en Valencia, que fue presidente del club.
¿Puedo influir eso en que no fuera amarilla, no? En que esa celebración...
No. Si es amarilla, tiene que sacar amarilla. Lo que pasa es que si es amarilla y tiene que sacarla, seguro que estaríamos hablando de distinta manera ahora. ¡Ah! ¿Cómo se le saca amarilla si es un homenaje a una persona que acaba de fallecer? Por lo tanto, siempre te coge el toro por donde lo mires.
Decía, ¿por qué no hay línea de gol en el fútbol español? ¿Nos lo podría explicar? Porque nosotros como gente que seguimos el fútbol, incluso los aficionados que nos estén escuchando, ¿por qué ven en otras ligas línea de gol o en la Champions línea de gol y aquí, no, que se mueve tanto dinero, ¿por qué no la hay?
Solo es en la Champions. ¿Por qué no hay el ojo de halcón?
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Me lo quiere decir? ¿Por
no,
qué?
Le pregunto a usted.
Cuando hay campos que están jugando la Champions League y en los campos están preparados para ello.
¿Usted tendrá alguna respuesta?
No. Si hubiese,
dígame por qué.
Ya me gustaría darle la respuesta.
El ojo de halcón victoriano depende de la Liga.
Claro.
Y lo tiene que pagar la Liga.
¿Y la Liga no quiere pagar ese ojo de halcón?
No, por lo menos de momento aquí no ha llegado. Y bueno, va a llegar el VAR y no creas que el VAR va a resolucionar todos los problemas. No cabe duda que esta jugada sí que lo va a resolver el VAR, porque entrarán a analizarla.
¿Usted le ha pedido a Tebas que ponga el ojo de halcón?
Yo no tengo que pedir nada. Yo creo que hay dos instituciones que es importante, que es la Liga y la Federación, y son los que tienen que, lógicamente, velar por el fútbol, ¿no?
Pero usted estaría velando, de alguna forma, estaría velando por sus árbitros, por su gente. Es decir, si ayer llega a ver ojo de halcón, Iglesias Villanueva no habría tenido ningún problema.
Pero no él. Sería bueno para el fútbol, no para él.
Claro, pero...
A él no le ha metido el gol.
Pero usted, ¿por qué no lo...?
Volvemos otra vez lo mismo. El árbitro no es el culpable. El culpable son los equipos. El árbitro es neutral. El árbitro no le influye quién gana y quién pierde. Por lo tanto, el árbitro es neutral. El árbitro lo que queremos es hacer lo mejor posible y que haya un buen fútbol y que haya un buen comportamiento de los jugadores.
Sí, pero entonces...
El ojo de halcón, Juanma,
sí.
Por entonces, cuando lo puso la Premier, solo lo homologaba en dos empresas FIFA. De la FIFA. Entonces, claro, ahí a la Liga le pareció muy caro para las jugadas que había que analizar durante todo el año y por eso no se hizo. Pero evidentemente es una herramienta que si la Liga llega y dice, os la voy a instalar, a los árbitros perfecto, porque además yo creo que los árbitros firmarían, con tener el ojo de halcón sería suficiente, porque a lo que se refiere Victoriano es que el VAR va a crear polémica sobre todo en las jugadas grises, en las jugadas de penalti.
Sí.
Pero en este tipo de jugadas, solo con esto, mira, los ingleses solo tienen esto.
Si la Liga quisiera... ¿Podríamos tener ojo de halcón el mes que viene?
Seguro, porque hay equipos ya que están preparados para ello. Todos los equipos que están jugando la Champions y fuera, todos están preparados para ello.
Y no acabo de entender entonces por qué usted como presidente de los árbitros no lo pide formalmente, cuando los colegiados de otros países sí lo tienen.
Pero si aquí quien lo pide son los clubes. Y quien lo pide, lógicamente...
Porque eso va a ser un beneficio también para sus árbitros.
Ya, claro. No, volvemos a lo mismo. No obstante, entendemos que es una herramienta que nos dan para favorecernos y para favorecer el fútbol. Y en esta jugada, pues hubiese salido muy bien el árbitro que en su reloj hubiese marcado que ha entrado la pelota y hubiese dado el gol.
El sábado se cantó en el Bernabéu corrupción en la federación. ¿Lo escuchó usted? ¿Lo vio?
Lo escuché. No lo vi. Escuché solo.
¿Qué pensó cuando lo vio? Cuando lo escuchó,
pues que me da una pena, ¿no? Me da una pena que, lógicamente, pues se diga eso. También creo que se dijo que Sánchez Arminio se tiene que marchar. No lo sé si será verdad o mentira. Pero, en fin, pienso de que no es bueno para el fútbol.
¿Cree que hay alguien detrás de estos cánticos o que son cánticos espontáneos de los aficionados?
Buena pregunta.
Espero una buena respuesta.
Ya, se la daría. Pero ya sabe usted cuál es.
Ya me la ha dado.
Es usted lo suficientemente inteligente para saberlo.
¿Cree que hay directivos del fútbol español que le están apuntando directamente?
No, yo pienso de que, en fin, hay cosas en el fútbol que cuando no se consiguen los objetivos, pues hay que desviarlo por algún otro lado. ¿Y cómo se puede desviar? Pues lógicamente metiéndose siempre con el estamento arbitral. ¿Por qué? Porque, por desgracia, nosotros no tenemos 100.000 socios. Si tendríamos ya, vamos a ver quién se metía con nosotros. Y nosotros, el fútbol tiene que aceptar que el árbitro se equivoca. Y el fútbol lo tiene que aceptar. Y los aficionados lo tienen que aceptar. Porque es así. Y aunque venga el VAR, se van a seguir equivocando. Por lo tanto, aceptamos que hay una crítica de que le haya gustado o no le haya gustado el arbitraje. Pero hay veces que se pasan a otros temas mucho más dolorosos para el estamento arbitral.
¿Cuál es el más doloroso?
Yo pienso que no debemos...
¿El que más daño le ha hecho cuál es?
¿Daño?
Sí.
Daño lo hace aquellos que lógicamente lo sacan fuera del contexto del deporte. Eso sí que hace mucho daño. ¿Por qué? Porque los árbitros tienen familia también. Y tienen niños. Y tienen esposa. Y lógicamente tienen que aguantar muchas cosas que no debieran de aguantarla.
¿Le gustaría un mejor comportamiento del Madrid y del Barça con los árbitros?
Hombre, de todos los clubes. porque yo creo que nosotros nos comportamos muy bien también con todos ellos.
Señor Sánchez Arminio, le agradezco mucho la presencia hoy en directo aquí en El Partidazo, en un día complicado, porque yo no sé si usted hoy evita leer periódicos, ver televisiones, ha estado conectado, no, si digamos, no, o no.
No tengo que verlo, lo he visto en televisión y por lo tanto lo que veo no hace falta a nadie que me diga lo que ha ocurrido, ¿no?
Pero ¿ha visto algo?
Lo veo y lo analizo y sé lo que ha ocurrido.
¿Ha visto programas o ha preferido no ver nada?
No, no, nada en absoluto. Hay veces que es mejor no verlo. Ni menos oírlo.
Le han gustado mucho a Victoriano las palabras del entrenador del Barça, de Valverde.
Eso ha sido algo. Bueno, es un deportista y lógicamente el que es un deportista analiza bien lo que es el fútbol y lógicamente lo vive.
Victoriano Sánchez Arminio, muchas gracias por estar con nosotros en directo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, un saludo.
Gracias.
Juanma Castaño.
Lo mejor del Partidazo de COPE.
Estar informado.
Ese día, el lunes, además de Sánchez Arminio, estuvo en el Partidazo de la cadena COPE Joan Manuel Serrat, el mítico cantautor catalán, que es un seguidor, ferviente seguidor del FC Barcelona, asiduo al Camp Nou, y que en una carta al diario El País había expresado su preocupación porque Messi no había renovado. Messi renovó y Serrat nos contó sus sensaciones.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Oye, eres un auténtico crack porque nadie había conseguido lo que tú conseguiste, Joan Manuel Serrat. El día 19 escribes un artículo en El País, una carta dirigida al presidente Bartomeu, donde le expresas tu preocupación porque Messi no ha renovado. Dos días después te llama el presidente del Barça para decirte que estés tranquilo. Y seis días después, Messi renueva. O sea, es algo que no había conseguido absolutamente nadie.
Porque no se habían dedicado a ello. Si hubieran puesto más empeño, seguramente eso hubiera ocurrido.
Cuando recibes la llamada de Bartomeu, ¿cómo es ese momento? O sea, ¿fue por la mañana, por la tarde, a mediodía? ¿Cuándo fue?
Llamó y habló con una de mis hijas y me dijo, ha llamado el señor Bartomeu.
Presidente.
Sí, ya está, digo, va muy bien. Y ahí volver a llamar, maravilloso. Y sí, volvió a llamar y fantástico, estuvo muy... muy educado, muy amable, muy locuaz y muy cariñoso. O sea que...
Bueno, te voy a preguntar por lo último. ¿Viste ayer el partido del Barça en Valencia?
Sí, lo vi, sí. Me alegré mucho de ver el mejor Barça que he visto este año. Vi una primera parte extraordinaria que de un equipo realmente ambicioso, voraz, con una ilusión de jugar, como hacía tiempo que no le veía, y creo que un equipo que pues no nos deja un sabor de boca maravilloso a todos.
Cuando viste que entraba el gol de Messi y que no lo daban, ¿cómo reacciona Serrat en esas jugadas? ¿Cómo es?
Me sorprende mucho que un profesional le ocurran estas cosas. Yo creo que los profesionales nos equivocamos. Es decir, aquí solo falla penaltis el que los tira. ¿Qué pasa? Que ya venía escaldado del año pasado de aquella jugada del Betis también.
Sí.
Que también hubo otro penalti que entró un metro y medio.
Una jugada de gol.
Sí, que también parece que no existió. Pero bueno, es igual. Si de total, pues son gente, se equivocan y ya está. Tendría que repasar, de alguna manera, una parte de su vida ese caballero. Es o bien su visión, que podría ser, o bien su oficio. O tendría que cambiar de óptico o cambiar de oficio.
¿Tú eres un culé de los que piensan que los árbitros perjudican al Barça o le están perjudicando al Barça?
Yo creo que los árbitros salen a hacer las cosas lo mejor posible en casi todos los deportes y en casi todas las oportunidades. Eso, pero yo no creo que un árbitro salga con ninguna intención de hacerlo mal, ¿no? Ni que...
Bueno, el sábado el Barça anunció, hizo pública esa foto de Messi con Bartomeu. ¿Cómo te enteras de la noticia? ¿Dónde estabas cuando el Barça anuncia esa renovación de Messi?
No, los miembros de la familia lo sabían, pero lo que pasa es que daban por descontado que yo también lo debía saber.
Ay, amigo. Claro. Vale. Realmente, antes de que escribieras esa carta, que publicaba el País, que es una carta deliciosa sobre esas inquietudes de por qué no había estampado la firma Messi, o se había hecho la firma Messi, ¿estabas muy preocupado? ¿Creías que Messi se podía ir del Barça?
Bueno, yo escribí la carta, pero la escribí con la voluntad de hacer público primero un pensamiento, no de transmitir un drama. Después, porque me divierte entrar en este juego de escribir, y fue, pretendí hacer una carta divertida. Es decir, en un tiempo en el que los monotemas periodísticos pues están todo el rato dando vara ahí, cosa que no se entendió en muchas, de alguna manera por gente, porque al día siguiente recibí, los medios de comunicación estaban llenos de notas en las que decían: ¿qué hace Serrat escribiendo estas tonterías cuando están en el país pasando cosas tan serias?
Sí, tal cual, sí, sí. Entonces, leí. Claro, hasta la defensora del lector del País ha tenido que salir al paso para aclarar que, claro, sí. ¿A ti Cristiano Ronaldo qué te parece?
Un extraordinario jugador.
Un atleta, ¿no? Un jugador de fútbol sensacional.
Creo, y un hombre dedicado a su oficio. Y ya te digo, creo que un profesional magnífico, al cual no le están saliendo bien las cosas.
¿Y Messi? ¿Qué te parece Messi?
El mejor jugador del mundo.
¿Es el mejor de toda la historia, el mejor de todos los tiempos?
Bueno, sí, de momento, de los que yo he conocido, es el que le he visto hacer las cosas más maravillosas, y sobre todo el que le he visto hacer en menos tiempo, es decir, en los últimos años, ¿no? Que he podido ver a grandes jugadores en grandes momentos, pero yo las cosas que le veo a la Pulga no se las he visto hacer. Creo que es un jugador que tiene una extraordinaria generosidad en el campo, mucho más allá de la que parece.
¿A Guardiola le conoces personalmente?
Sí, mucho le conozco, y le conozco, le quiero y le admiro.
Está saliéndose en la Premier, ¿eh? Pulverizando todos los récords con el City.
Bueno, eso ya lo he visto en el Barça, yo no. Para mí no es nuevo. Y me alegro muchísimo.
¿Echas mucho de menos a Neymar?
Sinceramente, sí, echo de menos a Neymar en el campo. Espero que el equipo se recomponga de forma en que no tengamos necesidad de echarle de menos, pero, perdón, no echar de menos a un jugador de su categoría, de su calidad, de su alegría jugando, realmente sería que no te guste este juego. Y sobre todo, que no te interese tu equipo, a mí yo lo echo de menos.
La semana pasada estábamos debatiendo sobre si aburría o no el juego del Barça. Ayer hizo un partidazo en Mestalla, especialmente en esa primera parte. ¿A ti hasta ahora te estaba decepcionando un poco el juego del equipo de Valverde?
Yo he escuchado comentarios, viendo partidos del Barça por televisión, que a veces parecía que yo estaba viendo otro partido. Yo he visto, veía jugar y escuchaba hablar a gente que decía que me parecía a mí personalmente que estaba contándome otro partido, porque yo veía un equipo, sí, con dificultades, pues sí, con necesidades, pues muchas, pero un equipo, mire, no se coloca líder con 26 puntos a estas alturas del partido y a la distancia del resto de los equipos, si fuera realmente un equipo tan endeble como el que yo escuchaba en ciertos comentarios.
O sea que has visto demasiada crítica en torno al equipo, ¿no? Injusta.
Yo te digo que si jugando mal estamos ahí,
el día pues que juegue,
creo,
claro,
que no, nos espera un futuro realmente glorioso.
Desde luego, sí, sí. La diferencia es 8 puntos sobre el Madrid y sobre el Atleti, 4 puntos sobre el Valencia. No sé si ves la Liga ya en el bolsillo con esta diferencia.
No, eso es otra cosa. Eso que hemos visto perder muchas ligas ya a estas alturas y ganar alguna también a estas alturas, como para tener un pensamiento tan orgulloso y tan vanidoso.
Pero el clásico del día 23, como se lo lleve el Barça, sí tiene pinta de que es un golpe a la Liga casi definitivo, ¿no?
Como decía mi madre, de aquí a allá, pajaricos habrá.
Efectivamente, habrá mucho. Mira, ¿sabes lo que va a haber? Entre otras cosas, el día 7, el Balón de Oro, que es la gala que sabes que... Bueno, la gala es el premio que entrega el equipo y France Football al mejor jugador del año, según los corresponsales que tiene por todo el mundo esa revista, France Football. Todo apunta a que se lo van a dar a Cristiano Ronaldo y que va a empatar 5-5 balones de oro con Messi.
Qué raro.
Hombre, ganó la Champions.
¿Crees que es justo ese galardón este año o no?
Yo pienso que se valoran mucho ciertos resultados muy puntuales en lugar de valorar el juego
personal,
el comportamiento de un jugador a lo largo del año, ¿no?
Serrat, ¿sueñas con volver a cantar el himno del Barça en el centro del Camp Nou con todo apagado, con los móviles encendidos y con una Champions en el centro?
Sí, sí, a la tercera va la vencida. Ya, y estaré encantado de hacerlo. Y además te digo que yo esto, no, que nadie me malinterprete, ¿no? Pero para mí no es ninguna novedad, porque yo el himno lo canto cada partido. Cuando se escucha un servidor se pone en pie tranquilamente, se lleva la mano al corazón y canta.
Y andaban.
Ha sido un placer tenerte esta noche en el partidazo de la cadena COPE. Conserva las amistades, que son muy buenas, sobre todo la de José María Minguella, que es un crack.
Bueno, mientras se deje ganar, no tengo ningún problema.
Está hecho.
Un abrazo a los dos, adiós.
Un abrazo. Y es azulgrana.
Qué poca seriedad. Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
No nos gusta la Copa a doble partido, pero sin embargo, esta semana la Copa a doble partido ha estado francamente interesante. Muchas sorpresas. El Formentera, el Lleida y, por último, el Cádiz con un partidazo en el Benito Villamarín. Álvaro Muñiz, autor del gol de la Formentera. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué hay?
Enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
¿Dónde estás?
Creo, pero bueno, ¿dónde? Estoy en el vestuario con mi compañero.
¿En el vestuario? ¿Y qué te están diciendo? Bueno, serás el tío más abrazado de España, ¿no?
Estamos flipando ahora mismo. Bueno, ahora mismo estamos en una burbuja que no lo creemos.
Bueno, en el 95, minuto 95.
Sí, la verdad que el portero me ha dicho, Álvaro, vamos, que lo he soñado y va a ser gol seguro. Y he dicho, pues lo voy a meter yo. Y fíjate las casualidades de la vida, increíble, ay, no me lo creo.
Pero ¿cuándo te ha dicho eso exactamente?
Pues ha ido arriba.
Ah, cuando ha subido a rematar.
A rematar y me ha dicho, Álvaro, vamos, que lo he soñado que marcamos. Y digo, pues este lo voy a marcar yo. Y casualidades de la vida, me ha caído a mí para adentro.
Llevabais el 1-1 del partido de ida. Yo no sé qué nivel de esperanzas teníais en la eliminatoria.
Nosotros, la verdad que no teníamos esperanza, pero la verdad que nosotros hemos venido a jugar y que se le hiciese el partido largo y mira, al final salió como queríamos.
Bueno, el cabezazo, por cierto, es perfecto, absolutamente perfecto. Es difícil rematar también un córner en el 95, ¿eh?
El centro también ha sido milimetrado, o sea que ha cuadrado todo muy, muy bien. Y ahora mismo soy el hombre más feliz del mundo.
¿Me puedes describir cuál es la situación en ese vestuario ahora mismo?
Pues ahora mismo estamos aquí saltando, gritando, ahora mismo estamos, no sé, la putada que nos ha jodido las vacaciones, pero bueno, el día 20 hay que jugar otra vez.
No, pero no te quejes, hombre, no te quejes.
No, bueno, todo sea por una buena causa, claro.
¿El entrenador ya ha podido bajar al vestuario? Porque claro, estaba no podía estar en el banquillo.
Sí, el entrenador ha bajado, pero bueno, ha subido otra vez, no sé si tendrá rueda de prensa o no, aquí los futbolistas estamos saltando, disfrutando y no sabemos todavía cuándo llegaremos a Formentera.
Oye, ¿te ha dado tiempo a hablar con alguien? ¿O somos los primeros con los que hablas por teléfono?
No, soy los primeros ahora mismo.
Siempre, primero en COPE, como Dios manda. Oye, eres asturiano, ¿no?
Sí, soy asturiano de nacimiento, aunque he pasado mucho tiempo en Cartagena, pero mi padre es de Asturias, de Gijón, de Pumarín.
¿Pero qué dices, tío? Si yo soy de Pumarín.
Sí, pues de ahí nací yo, en Pumarín.
¿En qué calle, de qué calle eres?
Soy de la calle Valencia.
Yo soy de la calle Roncal.
Pues cerquita estamos, cerquita.
Pero bueno, pero vamos a ver, pero yo tengo que conocer a tu padre.
Mi padre se llama José Manuel Muñiz.
El mío Juan Manuel Castaño.
El senador del Estudiante y de Abelardo.
Sí, sí, claro. Bueno, mi familia es amiga de la familia de Abelardo de toda la vida, claro.
Sí, pues sí, mi padre fue entrenador suyo y de hecho mi padrino es Abelardo.
Bueno, estoy alucinando. Pues nada, oye, que te estarán escuchando, porque como no, te estarán llamando y estás comunicando y te estarán diciendo, sí, pon la radio, a ver, diles algo.
Sí, ahora mismo el móvil, la verdad que me ardía, no sé, lo primero que he hecho ha sido llamar a mi familia y decirle que ha sido por ello y que les amo. Eso es lo único que he hecho, coger el móvil, mandar un WhatsApp al grupo de mi familia, decirle que los amo y que va por ellos.
Oye, pregunta,
que siempre están ahí.
Haz un poco de reportero de ahí de la cadena COPE, pregúntale a alguien, a algún compañero cómo
Javi,
está. Venga,
Javi,
entrevista a alguien.
Javi, ven.
Claro.
Pero aquí tenemos un reportero.
No fastidies.
Para COPE. Para COPE.
Para el partidazo.
A una entrevista para el partidazo de la COPE.
¿Quién es?
Juanma.
¿Qué pasa?
Juanma.
¿Quién eres?
Soy Javi Rosa.
Hombre, Javi, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, tío, muchas gracias.
¿Qué estáis viviendo ahí?
Pero imagínate, esto es la locura. El problema, ¿sabes qué es?
¿Qué
tenemos
es?
Que ir sin vacaciones.
Pues eso es la mayor preocupación.
Pero bueno, pero ¿cómo sois tan vagos, macho? O sea, estáis quejándose de quedar sin vacaciones. Ya dos que entrevisto y dos con lo mismo.
Para que veas, macho, para que veas cómo somos nosotros. No, que va. Esto, contentísimo desde el partido. Esto yo no sé si estaba planeado o escrito en algún sitio, pero era salió todo. Como se lo dije yo a mi padre que iba a salir. Último minuto, gol. Y mira,
¿tú le habías dicho eso a tu padre?
Sí, sí, hombre. Pero eso es lo que... ¿Pero por qué? Todo el mundo te pregunta. Yo quiero ganar como sea. Aunque sea último minuto, es gol injusto con la mano. Da igual, joder.
Oye,
no sé con la mano, pero casi.
¿Podrías decirme en qué crees que va a acabar el gordo de la lotería?
El gordo va a quedar en la lotería, que nos va a tocar el Madrid.
Esa buena. ¿Quieres el Madrid, no?
Hombre, al final, ¿sabes tú? Tú sabes, yo como yo, que esto al final, si quieres salir en la tele, tiene que tocarte en Madrid.
Bueno, ahora vais a salir, ¿eh? Vais a salir seguro ya.
Mira, si no para el móvil de Álvaro, que mira, no para repitarle el móvil ahora mismo, eso que me están llamando de todos lados.
Claro, claro.
Para que veas.
También le puede tocar el Lleida, ¿eh?
Bueno, hombre, bueno, no se asigua. Este es Fouto, que está todo el día tocando las narices.
Que Fouto, macho. Déjanos que el sueño de este momento.
De verdad,
qué
tío cascarrabias. ¿Tenéis alguna prima pactada por eliminar al Atleti Bilbao?
Que va, pero si nosotros no tenemos ni no tenemos nada. No había nada pasado, nada. Era venir, soñar, disfrutar, pasarlo bien y el que sea lo que Dios quiera.
Pero ahora habrá que pedir algo, ¿no?
Hombre, joder, ya te digo yo. Bueno, que sea 50 euros, por favor.
Quedaros en vacaciones.
Aunque sea 50 euros, claro, que no sé, por lo menos.
¿Vais a hacer horas extras?
También, pues nos tocará echar horas extras, ya te digo, mira.
Qué bueno. Oye, de todas formas, te voy a decir una cosa. Es un vestuario muy silencioso, porque estáis en un momento histórico y esto suena en la cadena COPE perfecto.
Ya te digo, escucha, no, estoy aquí metido en la ducha, pero es que el vestuario esto del Atleti, macho, tiene aquí...
Qué grande, ¿eh?
15 duchas, y no somos tantos jugadores, no son nuestra plantilla.
Sobran duchas, sobran duchas.
Y camillas de fisio hay por lo menos 10, solo tenemos fisio.
¿Quién es el más desmadrado del equipo, el que más la va a liar hoy?
Yo.
Tú, vale, está bien que lo reconozcas.
Al final esto así, esto es una vez en la vida, como todos sabéis, y al final tenemos que disfrutarlo, y como no entrenamos mañana... Puedo disfrutar lo que se pueda.
¿Tienes novia? ¿Estás casado?
Hombre, sí, 10 años estoy con mi novia.
Ah, bueno. Pues yo... No, ella lo entenderá, hombre, que es una noche para disfrutar.
Hombre, no, pero si el problema es que ella ya salió antes de ayer, hoy por aquí por Bilbao, hoy nos toca a nosotros.
Así se ha motivado el Lleida en Anoeta para hacer la proeza que hoy ha hecho.
Lo hemos dicho, ¿eh? No dejamos nunca de creer, ¿eh?
Sí.
Va de creer la cosa, ¿eh? Les podemos ganar. Ya le empatamos una parte y solo perdimos una, ¿eh? Sí, si no perdemos una parte, les ganamos la otra, ¿eh? No paréis de correr, disfrutar, ¿eh? Estamos aquí para ser grandes, ¿eh? Dale.
¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Ganar, ganar y ganar. Visca Lleida era la arenga del técnico de Gerard Albadalejo. Hola, mister.
Hola, buenas.
Buenas noches, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, le he visto las imágenes de la retransmisión volverse loco con el tercer gol, pero no con la celebración, sino con un cambio que quería hacer para digamos, perder todo el tiempo posible y alterar en lo posible la normalidad de los últimos minutos, ¿no?
No, bueno, porque habíamos hablado que si seguíamos 2-2 no íbamos a tocar nada. Si encajábamos un gol, pues íbamos a dar la oportunidad a uno de los dos que no había entrado de que jugara unos minutos. Y si hacíamos el 2-3, estaba claro que entraba Andrew porque, bueno, iban a quedar unos minutos y Andrew es un especialista en el juego aéreo. Y entendíamos que lo que quedara, si iban a colgar balones al área, necesitábamos altura porque teníamos un equipo muy bajito en el campo. Y por eso mi prisa en poder entrar o sacar a Andrew antes de que sacáramos de centro y no ha sido posible, pero bueno, al final ha entrado luego y ha acabado muy bien.
Dígame, ¿en qué momento ha empezado usted a creer? Porque cuando está 2-0, evidentemente ya dirá, bueno, pues vamos a disfrutar de lo que nos queda y está. ¿En qué momento empieza a creer el entrenador del Lleida?
Bueno, el entrenador del Lleida es que había planteado pues, 4 partidos de 45 minutos y al menos teníamos la ilusión de poder ganar uno de esos 4 partidos y así hemos dicho la media parte, que al menos nos podíamos ir de la eliminatoria, no nos podíamos ir a Anoeta sin haber ganado una parte a la Real. Y bueno, que saliéramos a jugar la segunda parte con esta intención. Si metíamos un gol, bueno, ganaríamos esa parte por un gol solo. Todos empataríamos y no sería suficiente. Con 3, pues que habríamos hecho historia y lo habríamos conseguido. Y bueno, creo que al marcar el 2-2, he dicho al cuerpo técnico que estuviéramos tranquilos, porque si aguantábamos los últimos minutos 2-2, siempre pasan cosas en la Copa y tendríamos nuestra opción. Y mira, por suerte se ha dado y ahora disfrutar.
Pues tremendo, eso ya no es ir partido a partido, es ir tiempo a tiempo. O sea, es mucho más corto todavía. ¿Dónde están ahora?
Pues estamos en la carretera, no sabría decirte bien bien, pero en Pamplona me comentan. Y nada, y ahora volviendo ya para casa, y ya sabes, el viaje de los humildes en autocar, carretera y manta, y con ganas de llegar para saludar a la familia y mañana volver a entrenar.
Pero este viaje pasa volando, ¿eh?
Sí, pasa volando. La verdad que ahora les he pedido que se estuvieran callados, pero está todo el mundo cantando y disfrutando, y bueno, a eso, a disfrutar, que se lo han ganado en el campo los chicos, que realmente lo estaban pues pasando un poco mal estas semanas, porque la gente con los resultados estaba siendo bastante crítica y no realista con el juego del equipo, que era bueno, y bueno, pues con esta victoria, pues... se la merece.
Es que llevaban, creo, 6 partidos sin marcar un gol.
Sí, así es el fútbol. Llevábamos 6 partidos sin hacer un gol y, bueno, hoy hemos hecho 3 en media parte contra un equipo de primera división. Ya sabéis lo caprichoso que es el fútbol y a veces, pues cuando haces menos ocasiones como hoy, metes más goles que otros días que hemos tenido muchas y, por desgracia, no se han podido dar.
¿A quién prefiere en octavos? ¿Al Barça o al Madrid? ¿O a otro?
Bueno, cualquiera de los 3 grandes de la Liga Española, porque eso garantiza un lleno en el estadio y, por lo tanto, es bueno para todos, para el club, para los jugadores, para los técnicos y para todo el mundo.
Debería estar prohibido que se enfrentaran en octavos el Formentera y el Lleida, ¿eh?
Sí, aparte, más que nada, porque ya nos ganaron en la Liga, con lo cual no nos tenemos que ver al Formentera.
Encima eso. Rico, ¿quieres saludar a tu entrenador?
Bueno, yo primero quiero darle las gracias. Segundo, felicitarle por haber mantenido hasta el último minuto la concepción de la eliminatoria. Cuando salió el sorteo, recuerdo haber leído unas declaraciones en las que ya explicaba eso, que dividiría la eliminatoria en 4 tiempos de 45 minutos, lo ha llevado hasta el final y ha salido bien. Y también felicitarle por sus declaraciones de ayer, que si no estoy equivocado, dijo, vale, llevamos 6 partidos sin meter, pero ¿quién te dice que no vamos al campo de la Real y metemos 2?
Sí, estaba escuchando a Miguel Rico.
Un túnel y se ha cortado un poquillo.
Pues nada, que le ha dado la enhorabuena por pasar y por las declaraciones del último día, que lo que había dicho usted justo antes del partido, que quién dice, quién no asegura que somos capaces de meter 2 goles a pesar de llevar 6 partidos sin marcar.
Al final es así el fútbol, ¿eh? Por eso nos gusta tanto a todo el mundo, porque tiene estas cosas imprevisibles. Y bueno, pues nada, celebrarlo, ya te digo, muy contento por los jugadores, que realmente se lo merecen y son los que lo trabajan, y ahora seguir con humildad y a centrarnos en el ente, que es lo más importante.
¿Y que meta un gol un chaval de 17 años? ¡17 años!
Bueno, es un chico que nosotros tenemos mucha confianza en él, que le estamos dando poco a poco protagonismo en el equipo, porque vemos su potencial y le estamos ayudando, y bueno, pues por suerte hoy le ha tocado él al marcar, y también al ser un chico de casa, pues aún le da más valor al triunfo, ¿no?
Vamos en directo hasta el vestuario del Cádiz, donde está Barral. ¡David!
Sí, hola, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. La verdad es que, una tremenda alegría. Estamos aquí en el vestuario celebrándolo y bueno, pues eufórico, ¿no? Después de un partidazo.
¡Qué locura de partido! Pero ya desde el principio, vamos, es que en 20 minutos ya la cosa estaba desmadrada totalmente.
La verdad es que nosotros no hemos venido con la idea de atacar. Lo que pasa es que de aguantar un poquito el marcador, a ver si nos encontrábamos con un gol rápido, y así ha sido. Nada más que empezar, hemos empezado muy bien, muy enchufados, en la que hemos tenido las hemos marcado, y bueno, pues todas las oportunidades que nos han presentado, pues han sido goles, y bueno, pues muy contento, porque el equipo ha funcionado a la perfección hoy.
Porque, por lo que me dices, os habéis ido encontrando con la remontada, ¿no? O sea, que veis los huecos y decís, pues hay que pasar por ahí.
Sabíamos que teníamos 90 minutos para meter un gol y meternos en la eliminatoria, y bueno, y de repente te ves con 15 minutos y vas 2-3, pues la cosa estaba bastante caliente, ¿sabes? Un partido muy muy sufrido, pero muy bonito para el espectador. La verdad es que hemos disfrutado mucho jugándolo.
Bueno, estáis en una racha absolutamente increíble, tanto en Liga como ahora con este partidazo en Copa.
Sí, hemos ganado los últimos 4 partidos de Liga y ahora este de Copa, que... Y bueno, no parece importante, porque lo importante es la Liga, pero pasarle de eliminatoria y encontrarte, no sé si un octavo de final, pues bastante bastante importante como para un club como el Cádiz.
¿A quién te pides para los octavos?
Hombre, a mí me da igual. Yo lo que quiero es disfrutar de unos octavos de final, que eso mola mucho. Hombre, ojalá nos sacara el Madrid, y si no, que me toque el Lanzarote.
El Lanzarote no es Fuerteventura.
Formentera.
El Formentera, el Fuerteventura, digo yo. Hemos dicho todas las islas. Es que me has liado, me has dicho el Lanzarote, claro, he pensado en la isla de al lado, claro.
El Menorca.
Ibiza, te gusta más, ¿no?
No, hombre, a mí Ibiza me gusta, las cosas como son. Oye, pues el Formentera son unos cracks, ¿eh? Unos auténticos cracks. ¿Que no hay mucha fiesta ahí en el vestuario o qué?
Sí, ya la verdad es que nos hemos calmado. Vamos, ya al principio, más que entrar, pues presidente, todo el mundo aquí dando saltos, ¿no? Porque nadie se lo creía. La verdad es que veníamos con un marcador en contra, y bueno, pues aquí sabíamos que iba a ser muy difícil, pero al final, bueno, lo hemos conseguido y creemos en el fútbol.
¿Te había ido a ver la familia o se habían quedado en casa?
No, no, yo, a mí no ha venido nadie porque nadie creía la remontada. Pues no, mi padre dice, con lo frío que hace, yo me quedo aquí en casa y vete tú para allá, picha. Y nada, al final pues se la ha perdido.
Muy bien. ¿Te has duchado ya o todavía no?
No, todavía no.
Pues aquí venga, estamos, date una ducha. Un abrazo, venga, enhorabuena.
Un abrazo, gracias.
Enhorabuena.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Como siempre, nuestras secciones. Destacamos esta semana el Vaya Fiesta con el Grupo Risa.
Fiesta.
Empezáis bien.
Sí, no, sí.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola. Hola.
Bienvenidos a arroba Grupo Risa COPE.
Hola.
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 Hola, hola.
¿Qué tal estáis? ¿Bien?
Bueno, estamos aquí, ¿no? Porque hay un problema con los taxis y sí. Bueno, nosotros teníamos el burro taxi en el pueblo que no había ningún problema.
Oye, si hay noticia desde Las Palmas...
Sí, no, cortamos, ¿eh?
Cortamos
sí, sí,
en cualquier sí, sí, momento.
Inmediatamente.
¿Eh?
Mega, el chiringuito. Semana pasada, Eduardo Inda sostenía el lunes que Messi no cogía el teléfono a la junta directiva del Barça. 4 días después, Messi renovó.
¿Y ha habido contactos últimamente de Bartomeu con Messi?
Vamos a ver a Leo Messi en el Barça porque hay mosqueo. Porque le llaman a su teléfono particular Bartomeu y los directivos más allegados al jugador, con los que tiene más confianza, y no les coge el teléfono. Y llevamos así ya 3 o 4 semanas.
Que no le coge el teléfono sí, a los directivos.
No, la junta directiva tiene un mosqueo terrible.
¿Por qué no le coge el teléfono?
No les coge el teléfono.
Y al día siguiente renueva.
Sí, 4 días después renovó Leo Messi.
Ahora, Eduardo Minga.
Si es que dar noticias es facilísimo.
Es una cosa.
En serio, dar noticias es lo más fácil del mundo.
Exclusiva.
Totalmente.
Ahí está.
COPE, tiempo de juego. Ayer, Copa del Rey, Málaga-Numancia. Nuestro compañero Javier Bautista no tenía claro cuántos goles necesitaba el Málaga para pasar la eliminatoria. Y aquí la verdad es que siempre hay apoyo. Cuando uno está en duda, siempre le apoya. Mira.
Empezó sufriendo el equipo malaguista, pero por ahora el Numancia le harían falta 3 goles para pasar, 2 para empatar la eliminatoria. Repito, minuto 2 de juego de la segunda parte. Málaga 1, Numancia 0.
¿Has dicho que al Numancia le harían falta 3 goles?
Claro, 2 para empatar la eliminatoria, con el 2-1 iríamos a la prórroga y 3 para pasar.
Pero si ganó en la ida el Numancia 2-1.
Y si marca aquí otros 2 goles, perdón. Me he hecho un lío, perdón.
El Numancia con un gol echa al Málaga.
Lleva razón, Paco, me he hecho un lío.
Vale, está bien.
Luego Lama ya le ayudó, ¿eh?
Hay que hacer una limpia.
Vamos, niño.
En la radio deportiva es
totalmente.
Hay que dan de rodar cabezas.
Mira, por ejemplo, la de nuestro compañero Juan Palacios en
buenísima.
París.
Juan Palacios.
Que estaba buscando a Neymar en zona mixta después del París Saint-Germain Celtic.
Sí.
Espera un segundo, Manolo, que está pidiendo paso a nuestro compañero Juan Palacios desde el Parque de los Príncipes. Creo que estaba hablando justo Neymar después del 7-1. Juan.
Sí, buenas noches. Aquí lo tenemos a Neymar.
Neymar.
Ahora sí.
Juan, ¿se ha ido Neymar, Juan?
Sí, claro, pero solamente responde a 2 preguntas y se va.
Bueno, pues oye, nada, no le hagamos una tercera. Gracias, Juan Palacios, desde París. La gente se pilló unos mosquitos.
Juan no sabía que estaba en antena.
Mira, Lama, ¿cómo lo sabes? Bastante poco ha pasado para lo que podía haber dicho. Este gilipollas.
El tono era ese,
sí, sí.
Un grande Juan.
Os dais cuenta que podía haber pasado, ¿no?
Totalmente.
Y este era el de los relojes, ¿no? El que se presentó en el Madrid.
Sí. No.
Ah, no, no.
No. Cadena SER, el larguero, el lunes.
¡Uy, está bueno!
Amago de Manu Carreño a punto de llamar el partidazo a su propio programa de
ahí
radio.
Estamos.
Sí. Pero sí que queríamos repasar algo de... Sobre todo lo que pasó ayer en Mestalla con Cañete y con Gustavo López. Hicimos el larguero y con Gustavo López. Hicimos el larguero en la previa del partido ahí en Mestalla el jueves por la noche.
Ahí va.
Pulido, casi eso se escapa el...
Pulido.
Okay. No, vamos a ver, si somos hermanos al final.
Otra vez.
Somos hermanos. Y es como si tú dices que el larguero... Uy, el partidazo.
O sea,
que...
El larguerazo.
Mega, el chiringuito, el pasado jueves. Momento embarazoso para Fermín Canas.
Sí.
Soy muy fan de Fermín Canas.
¿Ah, sí?
Y yo también,
sí,
¿eh?
Muy, muy fan.
Yo también.
Al término del programa, tratando de explicar que en ese programa todos hacen de todo.
Qué
es que
cambio.
Al final es organización y en eso consiste el chiringuito. También en organizarse.
¿En organización consiste el chiringuito, tú crees?
Hombre, hay que organizarse todo. Unos un día sacan colas, bueno, no me acuerdo. Bueno. Vaya risa.
¿Eh? ¿Se rieron así?
Sí, 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 así, así, tal cual.
La verdad es que... oye, sin ofender, parece un ejército de hienas, es verdad, ¿eh? Están ahí, no. Dicho con todo el cariño, ¿eh?
Gracias, amigo.
¿En la tele vuestra también saques colas o...?
Sí, cuando podemos. Mira, sí. Ya está aquí Fouto.
Mira, ahí lo tiene.
¡Fouti! Para escuchar tus tonterías, Roberto. ¿Pero por qué dices eso, Fouti? Por lo que digo de ti en televisión, en el teledeporte.
Mira, Roberto. Ayer, Cope, el partidazo.
Dale un abrazo.
El tuit de Lama, hola, Siro.
Sí, sí, esto es buenísimo.
Acaba de poner Manolo Lama en Twitter a su 500.000 de seguidores. Hola, Siro. Yo pregunto, ¿qué pensará el 500.000 de personas que esté en su casa?
Acabo de ponerlo y haya 30 tíos que le gusta a la gilipollez. Sí, sí. Es que haya 7 tíos que me han retuiteado.
Hay que hacer el hashtag Hola, Siro.
Hola, Siro.
Y convertirlo en TT.
Vamos a poner todos el hashtag Hola,
Siro. Voy para allá.
Mira las respuestas.
131.
Payaso, bien, Manolo, bien. Lama, deja de vacilar. Cenutrio, adiós. Dale caña, Castaño.
Ya que rajado. De mí, primer tío que me responde, enorme Lama. Segundo, hola Manolo, saludos al equipo de Tiempo de Juego.
Los oyentes que pélate, van a hacerlo tendencia. Van a hacerlo
ya dentro de un rato lo de seguro.
Sí, abuelo ya. Digital.
A mí me gusta que hagamos tendencia. Hola Siro,
vendo
y que la gente entra,
a buen precio.
Oye, oye, si esto se comete en TT, me divorcio. Hijo.
Eres un crack. Todo cariño, Juanma, todo cariño.
Todo pues cariño, nada, decía... por estar al lado de la radio. Manolo Lama anoche en el partido.
El titular de un programa de deportes de 2 horas. Hola, Siro.
Hola, Siro, sí. Y bastante, ¿eh? Bastante. Hay días que ni eso. Bueno, vamos a ver. Fulgencio ha llamado al Corte Inglés, ¿no?
Sí.
Porque quiere comprar, Fulgencio, un ojo de halcón, que es lo que hacía falta esta semana.
Buenas noches.
Buenas noches, Fulgencio.
Yo, como socio del Madrid, quiero comprar un ojo de halcón para que no suceda lo que pasó en Mestalla el otro día viendo el partido en casa.
Venga, llamada al Corte Inglés.
Corte Inglés, princesa, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Con perfumería?
Un momento, por favor.
Gracias.
¿Perfumería de firma general?
Del ojo de halcón.
Disculpe, Lancôme tiene un teléfono directo. ¿Quiere que se lo facilite?
No.
Pues no se preocupe, que le pasamos con el departamento de firmas para que desde allí le puedan atender, no se retire.
Fenomenal, muchas gracias.
Perfumería, buenos días.
Sí, hola, buenos días, caballero.
Hola, buenos días.
Es en la sección de perfumería.
La sección de perfumería.
A ver si lo tiene. El ojo de halcón, del halcón.
¿O de Lancôme, sí?
El ojo del halcón.
¿O de Lancôme?
Ojo de halcón.
Sí, esa.
Eso.
Pero un segundo.
Hola, dígame.
Hola, señor. Hola, caballero. Vamos a ver.
Sí, dígame.
Mire, yo he llamado y me han pasado con ustedes porque estoy buscando, quiero comprar el ojo del halcón.
Sí.
Y a ver si había.
Sí, claro. Tiene tanto el tamaño grande suelto a 42 euros, como ahora en el estuche con la crema de cuerpo a 49.
¿Perdón?
El frasco suelto, 42 euros.
¿El ojo de halcón?
Sí, el ojo de halcón clásico, el de toda la vida.
El ojo, vamos a ver, es que yo he estado, yo creo que es un poco más caro. A mí me han dicho que el ojo de halcón es más caro.
Está rebajado ahora mismo.
Está, pues es una gran rebaja porque yo he escuchado por la radio y por la televisión que el ojo de halcón vale 2 millones de euros. Y si usted que me dice que vale 40 euros, hombre, el Black Friday fue la semana pasada, pero es un gran... No.
Nosotros seguimos teniendo el frasco suelto rebajado a 42 euros, de 70 a 42, sí. Y el estuche a 49.
El estuche se conecta a la tele, ¿no?
Está vacilando.
Se está vacilando.
No, vale. Segundo intento, segunda llamada.
Segundo tiro libre.
Hola, buenos días, caballero.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Dígame su nombre.
Vamos a ver, mire, mi nombre es Fulgencio.
Sí.
¿Y usted cómo se llama?
Yo soy Celia.
Celia, encantado. Sí. Tiene además usted un nombre precioso. Esto es perfumería, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo estoy buscando el ojo de halcón.
El ojo de halcón es la clásica, ¿no?
El ojo de halcón, sí.
Sí, mire usted, el ojo de halcón, que es
terminar,
la clásica.
Y terminar con esta polémica.
Sí.
Dígame, sí.
Pues mire, el ojo de halcón, que es la clásica, lo tenemos en estuchado para Navidad, con la leche corporal, en el tamaño 125.
125 pulgadas.
Sí.
Ah, 125, o sea que no va a 220, quiere usted decir.
No.
Ya. ¿Y esto cuando se conecta a la tele, sigue bien la imagen, pita lo que si es un gol o no es gol?
¿Cómo?
El ojo de halcón cuesta menos de 100 euros.
Sí. Sí, sí, sí. O de Lancón.
El ojo de Lancón. Es que entonces sí. No lo entiendo, porque yo estoy viendo que dicen que el ojo de halcón vale 2 millones de euros y usted me está diciendo que vale menos de 100 euros.
Fíjese, fíjese.
Hay que decirle a Javier Tebas que llame al Corte Inglés y que pregunte por usted.
Porque, ¿verdad que sí?
Porque tener un ojo de halcón por menos de 100 euros.
¿Por menos de 100 euros?
De verdad, Celia. Entonces, Celia, ¿esto cómo se conecta a la tele?
A ver, pero estamos hablando de lo de Lancón, ¿no?
Estamos hablando del ojo de halcón.
Tiene que haber, esa es la fragancia más fresquita que tiene Lancón.
Lo más importante para mi comida es cómo se conecta a la televisión para seguir las jugadas.
A ver, es que ya me he perdido ahí.
Y yo también, disculpe, es que ya tengo una edad. ¿De qué estábamos hablando, doña Celia?
De la fragancia.
Eso es, del ojo de halcón.
Eso es.
Yo llamaba a perfumería de allí, de Corte Inglés, para comprar un ojo de halcón. Ajá. Y ponerlo encima de la televisión para que luego me vaya diciendo cómo son las jugadas y yo saber si es gol o no es gol.
Hombre, fresquita y va a estar la tele, pero otra cosa no le va a dar.
Y además olerá igual de bien que huele usted por teléfono, porque qué bien huele, doña Celia.
Madre mía. Le cuento, trae el de 125 con la leche corporal.
Vale, entonces yo le pregunto, ¿el estuche ya viene con el cable de corriente?
Viene perfecto con el cable y con todo, porque perfecto. Viene con la leche corporal, para ver los partidos.
Perfecto. Al final, la pregunta es, ¿va con el euroconector?
Sí.
Va con euroconector.
¡Ay, qué lío vamos a hacer!
¡Ay, doña Celia!
Muy maja, habla usted con Amaral, por si necesita o quiere que se lo apartemos.
Con Amaral, muy bien, yo le llamo de la Federación Española de Fútbol.
Estamos
buscando un ojo de halcón como locos porque está Vitoriano, que el otro día entró en la COPE. Bueno, pues muchas gracias, doña Celia.
Gracias, adiós.
Un beso.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Hasta aquí lo mejor del partidazo. Les esperamos en el radio todos los días, de lunes a viernes, entre las 11:30 y 1:30. Adiós.